ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, ONIT Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo, junto a Claudia Mami. ¿Cómo te va, Claudia?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Todo muy bien.
Recuerden que pueden seguir a Claudia en su Instagram, en Mujer en Vida Cotidiana, mujer.envidacotidiana. Exactamente. Hoy tenemos, Claudia, una visita muy especial.
Sí, hoy nos acompaña, tenemos el agrado de compartir junto a la doctora Viviana de Sousa.
De Sousa Vieira,
abogada de género y familia. Hola, Viviana, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy re agradecida por compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Hoy vamos a compartir una conversación, una charla sobre el género femenino, ¿no? Sobre su estructura, sobre los estereotipos, sobre las reparaciones, nos va a contar, nos va a dar recomendaciones también para que usted, mujer que está ahí, que es una trabajadora, que es una empresaria, que es una superestrella de televisión, de radios, una mujer de este tiempo tenga recomendaciones y sepa cómo actuar, porque la doctora Viviana de Sousa Vieira, que ya los invito a su Instagram, viviana.desousa, ahí pueden encontrar hasta su Linktree, donde pueden ver fallos, recomendaciones. Bueno, no les adelanto más porque la van a conocer en vivo y en directo en el diálogo que vamos a tener. También vamos a tener al doctor Bernardo Klisberg desde Nueva York, que nos va a hablar sobre cambio climático y género. Nos vamos a ir luego a Israel, a Haifa, a que Santiago Ini nos va a dar recomendaciones de lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento en el sector hídrico, fundamentalmente en el agua, el gran problema que tenemos con el agua, el compacto de noticias bien argentino y la doctora Viviana de Sousa como entrevista del día. ¿Qué le parece, chicas, si nos vamos a Nueva York? ¿Qué opinan?
Fantástico, viajar desde acá.
Sí, allí vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Como cada martes, iniciamos este programa, el Observatorio del Trabajo, con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klisberg, que en el día de hoy nos va a hablar sobre el cambio climático, pero en esta oportunidad, y el género. Más sus buenas noticias en RCC y la reflexión espiritual que tanto nos ayuda a tomar mejores o tendría que ser de esta forma, tomar mejores decisiones. Doctor Klisberg, ¿cómo le va?
Es un gran gusto estar en el observatorio que lleva adelante con tanta calidad y compromiso nuestro querido Juan Domingo Palermo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habla actualmente de una tríada. Lo llama la tríada que está poniendo en peligro la existencia de la humanidad. Y cuando habla de eso, Guterres, que es muy sobrio en sus discursos, se está refiriendo a lo que está pasando con el cambio climático, la gravedad, densidad, acontecimientos con la ola de calor, las olas de calor, el grado de envenenamiento de los océanos, otros temas que hemos ido tocando. Está hablando de los ataques contra la diversidad biológica. Las cifras recientes son muy fuertes, ¿no? Las olas de calor, entre otras cosas, significaron la muerte de 1 millón de criaturas, de especies animales, en el Pacífico Sur, en el océano, en el Pacífico Sur. Muchísimas de estas especies no aguantan estos niveles de temperatura y los mares se están recalentando bajo el impacto del ascenso de las temperaturas y han causado la muerte de 100.000 pájaros marinos y de 1 millón de especies anfibias de diversa índole. Entonces, dice Guterres, está en riesgo la biodiversidad. Hay especies que están en peligro significativo de extinción directamente, por lo que significa el trastorno de toda la ecología en la que han vivido durante siglos y siglos. El trastorno para mal, o sea, de quitarle las condiciones ecológicas básicas. Y la tercera dimensión de la triada de Guterres es la polución y la contaminación, que amenaza el oxígeno que respiramos. Esta imagen que recogíamos la vez pasada de los incendios significan que los cielos se ponen negros totalmente. Significa que pierden el oxígeno directamente, que no nos trasladan oxígeno, porque el fuego intoxica y sabemos los efectos letales que puede llegar a causar. Todo esto es mirado normalmente con una mirada universal, pero no debiera ser así, porque junto a la mirada universal es necesario ponerle una mirada de género. ¿Quiénes están pagando las consecuencias más graves de la triada de Guterres? Son las mujeres, las mujeres humildes del planeta particularmente, porque están en el centro de estos acontecimientos y se les pide que ellas asuman muchos de los desafíos maduros que vienen de estos acontecimientos. Las mujeres están encargadas en general de la economía de cuidado, ¿no? Se les ha exigido que al mismo tiempo que se metan en el mercado de trabajo, y lo han hecho con todo interés y han avanzado en el mercado de trabajo, sigan cargando con todas las responsabilidades de la economía de cuidado. La responsabilidad por la familia, por los niños, por los ancianos, por los componentes fundamentales y por la subsistencia del grupo familiar. Pero imagínense, la mitad de la población del mundo, más de la mitad en realidad, son mujeres, y un porcentaje altísimo de esa población son mujeres pobres, más de la mitad también son mujeres pobres. Imagínense en el medio actualmente de los grandes incendios, de las inundaciones, de los huracanes, de los efectos de la polución. En primer término, las que están poniendo el cuerpo son las mujeres. Todo esto produce migraciones fenomenales, y en las migraciones quienes están sirviendo de soporte de los campesinos pobres, de los pescadores que se han quedado sin pesca o con pesca escasa por los desequilibrios ecológicos severos en las zonas marinas, son las mujeres. Una radiografía muy rápida, la triada de Guterres es discriminatoria contra las mujeres, así como contra las mujeres pobres particularmente. Significa muchísimo más economía de cuidado, tienen que trabajar muchísimo más, y significa pérdida de empleos en las zonas urbanas, quienes más han tenido que abandonar el trabajo para cuidar de los niños que no iban a la escuela durante 2 años y pico, son las mujeres. Una radiografía muy rápida que hace la FAO sobre las mujeres rurales en América Latina. En América Latina hay 60 millones de mujeres trabajando en las zonas rurales. Es una cifra altísima. Estas mujeres están totalmente discriminadas. En primer lugar, tienen acceso muy limitado a la propiedad de la tierra. Se estima que el 70% de ellas no tienen ningún acceso, no son titulares de nada. Y el 30% que son titulares de algo normalmente es un minifundio. Y sabe, estimado Juan Domingo, reciben solo el 10% de los créditos para agricultores que se dan en América Latina, y menos del 5% de programas de ayuda a agricultores. O sea, tendríamos que hacer estadísticas sobre cómo está golpeando diferencialmente estos tres grandes amenazas para el género humano: el cambio climático, el calentamiento global con las olas de calor y la polución a las mujeres.
Usted siempre nos trae también esas buenas noticias, ¿no? Porque, bueno, tenemos que analizar y ver estas cosas, y como usted nos invita, tenemos que trabajar en reparar y tomar el control de la vida humana. Eso es lo que llamamos desde el observatorio a los líderes, mujeres y hombres del mundo. Porque también hay niños que hacen cosas muy positivas por el mundo. Pero usted nos tiene acostumbrado con buenas noticias de responsabilidad social. ¿Cuáles son las de hoy?
Dos buenas noticias. Una, que sabe qué está pasando con los jóvenes en las universidades en Estados Unidos y se está extendiendo a Europa. Quieren estudiar actualmente cómo salvar el medio ambiente. Entonces hay una explosión de las matrículas de carreras ambientales. Y en la última encuesta Pew, que es el mayor que se hace en Estados Unidos, el 65% de los jóvenes dicen que quisieran estudiar carreras ambientales para estar en primera fila en la lucha por el mundo, por la preservación del mundo. Y el 75% dicen, cuando les preguntan cuáles son sus problemas personales más importantes, ponen entre, junto a la familia, constituir una familia, el tema del salvar el mundo, del medio ambiente. Entonces, quieren estudiar carreras ambientales, están cambiando los business, los master en business por masters en medio ambiente. O el mundo será verde, y ahí van a tener todas las posibilidades de inserción, porque estas ocupaciones van a tener un rol fundamental en las energías limpias, en preservar un mundo verde, como permanentemente lo vocea el secretario general de las Naciones Unidas. No es cerrar la economía, es cambiar la economía de los combustibles fósiles desalmada, como dice el Papa, sin alma, por una economía limpia, verde, en base a energía solar, en base a energía eólica. Y estos chicos que quieren meterse de lleno en la universidad en esto son una buenísima noticia para el país.
Y esa reflexión espiritual que ilumina las almas, los corazones y las mentes, todos los que tenemos algún rol, nosotros desde los medios de comunicación y desde la investigación, pero a partir de nosotros podemos llegar a millones de líderes más.
La reflexión espiritual va a ser en este caso de una joven de esta nueva generación, esta generación Z, que quiere estudiar ecología, son los menores de 25 años de edad. Esta joven es el líder de una ONG que se llama Océanos Libres y que lucha por defender los océanos. Y la líder de Océanos Libres dice lo siguiente: nuestra generación debe comprometerse totalmente con el tema climático, con la triada, con todo lo que hemos señalado anteriormente, porque es la última que tiene esa oportunidad. Si nosotros no nos metemos, no habrá otra generación, porque el planeta está en riesgo de extinción. Vean qué reflexión profunda, y que nos debe una joven menor de 25, y que nos debería llevar a todos a pensar y actuar. Y actuar sobre todo. Esta puede ser la última generación, porque si no se hace lo que corresponde y se detiene a los mercaderes de los gases venenosos antes de que 20 empresas multinacionales producen la tercera parte de todos los gases venenosos y no están retrocediendo para nada, ahí están estos jóvenes y esta reflexión espiritual.
A eso vamos, a las cosas, como decía el filósofo pensador español Ortega Gasset, a las cosas, nos decía a los argentinos, le decimos nosotros los argentinos, a los argentinos propios y al mundo, a las cosas. Gracias, doctor Klisberg. Todos los martes, en el inicio del Observatorio del Trabajo, pueden escuchar la columna Klisberg.
Emprendimiento y Economía del Conocimiento, a cargo de Santiago Ini, de Technion R&D, desde Haifa, Israel.
Hola Juan y hola a toda la audiencia. Feliz 2 de agosto, les habla Santiago desde Haifa. Y hoy, 2 de agosto del 2022, una de las cosas que están afectando más a la parte norte del continente, increíblemente, es el agua. Cualquiera que abra las noticias van a ver que hay cortes de agua en el Centroamérica, en Europa, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué pasa? La crisis del cambio climático mundial está relacionada en forma directa con el agua. La variabilidad del ciclo del agua aumentada debido al cambio climático provoca los fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo, reduce la capacidad de previsión y la disponibilidad de los recursos hidráulicos. Hoy quisiera hablar un poco del tema de WaterTech, de tecnología relacionada con el agua. Cuando hablamos de tecnologías de agua, estamos incluyendo todas esas tecnologías que aumentan el suministro de agua y disminuyen la demanda a lo largo del ciclo. En Israel tenemos tres segmentos esenciales en el tema de investigación de agua o de tecnologías de agua. La primera es desalinización, proceso para sacar la sal de agua en forma eficiente a nivel energía. El segundo es el tratamiento biológico de aguas residuales, respetando el medio ambiente, para recuperar de esa forma agua que sirva para riego o para otro uso. Y por último, el riego inteligente, que reduce el consumo de agua y obviamente aumenta el rendimiento de los cultivos. Corrientemente hay 180 startups trabajando en el tema de agua, de los cuales 89 se dedican al tratamiento de agua y residuos de agua, 52 en irrigación, 41 en sistemas dedicados al agua y 17 en desalinización para uso doméstico y tecnologías de calidad. Las ventajas de Israel en esta área están dictadas por el potencial tecnológico, el ecosistema, experiencia en biotecnología, la innovación como un resultado de la necesidad. Israel es un país desértico, árido, el agua es una necesidad. Emprendimientos en pequeñas empresas y grandes empresas. Y obviamente la innovación como resultado de iniciativas gubernamentales, políticas asociadas con el mercado privado. Y ahora quiero compartir con ustedes tres ejemplos de tres compañías que han tenido éxito en esta área. La primera es Netafim. Netafim inventó el riego por goteo en la década de los 60. Posee actualmente 30% del mercado de riego por goteo y fue adquirida, el 80% de la compañía fue adquirida en el 2017 por Mexichem por 1.5 billones de dólares. Desalitech lidera la industria por su alta eficiencia en osmosis inversa. La compañía recaudó aproximadamente 24 millones de dólares desde su creación en el 2008. Está listada entre las 10 compañías de avanzada tecnología en el 2015 por el MIT. ¿Y cuáles son las tecnologías del futuro? Bueno, un poco les quiero hablar sobre una tecnología que está siendo desarrollada en el Technion, el Instituto de Tecnología de Israel, en la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiente, por medio del profesor Brody y Eran Friedler, los cuales han desarrollado un sistema independiente de recolección de humedad que produce esencialmente agua del aire, incluso en regiones desérticas, en África, por ejemplo, etc. El sistema es tecnológicamente superior a sistemas existentes y es capaz de proporcionar un suministro constante de agua, especialmente a comunidades que están aisladas y tienen obviamente la necesidad de suministro de agua. Y ahora sí me despido, sin antes dejarle un beso grande a Magali, que hoy cumple años, 2 de agosto, a todos los que cumplen años el 2 de agosto, y nos escuchamos el mes que viene. Abrazo a todos, chao.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Vuelven a pedir por la recuperación de la Marina Mercante de bandera nacional. Lo hizo Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, en el marco de un encuentro del Comité Regional de Navegación Interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Exigimos, dijo, una respuesta urgente de las autoridades porque desaparecemos. Y aclaró, esto no es contra nadie, sino que entendemos que un país como la Argentina, con más de 5.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, no puede resignarse a no tener marina mercante. Y subrayó, no puede resignarse a no poder transportar un solo grano de sus cosechas en un buque de bandera argentina. No puede resignarse a quedarse con generaciones que no tengan la posibilidad de un futuro que les permita desenvolverse y desarrollarse en el ámbito fluvio marítimo del cual naturalmente la Argentina fue dotada. Además, Moreno consideró que no se generan las condiciones para traer un barco a la bandera argentina y detalló, solo el valor de combustible genera una ventaja a favor de buques y empujes extranjeros que cargan el mismo combustible en la Argentina un 50% más barato que el buque de bandera nacional. También mencionó incumplimientos de la ley de cabotaje nacional, ya que se permite que remolcadores de empujes extranjeros realicen movimientos en amarraderos y muelles que son exclusivos de remolcadores de bandera argentina. Lo mismo sucede con convoyes y la normativa de custodia en amarraderos. Y subrayó el dirigente, todo esto recae en pérdidas de fuente de trabajo argentino. Por ello pedimos actuar de forma urgente a las autoridades de Contralor y de Aplicación. El futuro del trabajo será el que el talento rebelde sea capaz de crear. Así lo afirmaron Nacho Herranz y Mariana Moreira de Rebel Talent en el reportaje de RRHH Digital. Como consultora de innovación cultural, Rebel Talent entienden que el mundo de las organizaciones es el mundo de las personas y que ambos están en constante evolución y cambio. Para Nacho Herranz, el talento rebelde implica a la gente que no se conforma, que siempre quiere ir un paso más allá, gente con buenas capacidades de aprendizaje y sobre todo de adaptación. Y es que, subrayó Mariana Moreira, que el rebelde no cambia el mundo porque sí, primero se hace cargo de sí mismo. Se compromete con la sociedad, se cuestiona el status quo, pero también se hace cargo de sí mismo ya que necesita generar seguridad psicológica. Para conseguirlo, su misión consiste en retar el status quo de las culturas organizacionales, abriendo espacios en el poder co-crear, desarrollar y facilitar nuevas maneras de ser y estar adaptadas a los cambiantes contextos globales, y atrayendo el mejor talento que ayude a resolver los retos de hoy y del mañana. Para los interesados en escuchar el reportaje completo, dejaremos el link en nuestro portal elobservatoriodeltrabajo.org. La temporada invernal fue récord. Así lo destacó el secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Gregorio Werchow. Entre excursionistas y turistas viajaron 15,9 millones de personas por el país, un 20,7% más que el año pasado. De acuerdo al informe citado por Werchow, a precios constantes el impacto económico aumentó un 102,2% frente a las vacaciones de invierno del año 2021. La suba tan importante frente al año pasado ocurrió porque creció el 24,9% la cantidad de turistas, un 5,3% la estadía media y un 53,8% el desembolso promedio diario a precios constantes. Respecto a los excursionistas, viajaron 10.740.850. El movimiento de los excursionistas fue un 18,7% mayor que el año 2021 y el desembolso diario ascendió un 41,8%. Por su parte, el Observatorio Turístico de Río Negro informó que la ciudad de San Carlos de Bariloche alcanzó una ocupación del 95% de sus plazas disponibles durante el mes de julio, siendo el destino más elegido por el turismo de invierno nacional e internacional.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, sí, el momento esperado, la entrevista del día y este programa que estamos haciendo, este programa especial sobre el género femenino, con la participación especial de Claudia Mamik, que es la responsable en el Observatorio del Trabajo de lo que tiene que ver con el liderazgo femenino, con esa mujer protagonista. Hoy tenemos a Viviana de Souza, que les recuerdo para que ingresen a su Instagram, es @viviana.desouza. Ella es abogada especializada en familia y sucesiones. Tiene posgrado en género en la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Autora de libros Cómo redactar pactos convencionales, Régimen jurídico de la adopción. Directora también del libro Sucesiones, teoría y práctica. Directora de la revista Práctica, Derecho y Familia, de Ediciones Jurídicas, y autora de centenares de artículos de doctrina relacionada con la temática. ¿Y por qué nosotros elegimos hacer este programa? Porque el género femenino está irrumpiendo en este siglo XXI en un desafío que tenemos la sociedad, que es la igualdad. Y cuando hablamos de la igualdad, hay que reflexionar, pensar y ver cómo actuamos para que todos tengan la misma igualdad de oportunidades para emerger. Así que muchas gracias, Claudia Mamik, por liderar este segmento de liderazgo de mujeres protagonistas, que pueden también ingresar a mujer.envidacotidiana en Instagram para ver los vivos y ver todo el material que Claudia realiza en acciones con mujeres de la política, del mundo empresarial, para empoderar más a la mujer. Y la doctora Viviana de Souza, que pueden ingresar también @viviana.desouza en Instagram y conocer más sobre todas las acciones que ella tiene. Así que muchísimas gracias, doctora de Sousa.
Bueno, muy buenas tardes. Agradezco esta oportunidad para estar en este espacio con gente querida. Y bueno, y sobre todo con esta temática que yo creo que es el día a día. Es decir, sabemos que encontramos en todas las sociedades dos tipos de género, varones y mujeres, que es independiente del tema sexual, es decir, es una construcción cultural. Pero también sabemos que hay una estructura desigual de poder. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un género que a través, históricamente, a través de la historia, estuvo posicionado en un lugar de superioridad. Y esto en realidad viene desde el principio, del principio de los tiempos. Y es así que Platón a veces nos decía, realmente pensaba que la mujer estaba emparentada con la naturaleza. Es decir, la mujer vino a este mundo para realizar no solamente las tareas de procrear, sino también del cuidado. Y eso se perpetuó a lo largo de los siglos, como será así que un pensador que ustedes seguro que recordarán, que fue Rousseau, escribió El Emilio. Y en su obra en El Emilio, que es un libro muy grande, como ustedes lo podrán ver, se dedicó a establecer las pautas de las crianzas del varón. Es decir, al varón se le enseñaba matemáticas, se le enseñaba política, se le enseñaba geografía, además de las artes de la guerra. Pero a la Sofía, es decir, en la última parte de ese libro, lo único que se le enseñaba era las tareas hogareñas y el bordado. Es decir, que ya estaban dadas las pautas y los estereotipos que se iban otra vez a reproducir y se reproducen a lo largo de la historia. Y esto es muy importante, esto de hablar de estereotipos. Es decir, si yo voy a nacer con un sexo, enseguida se me va a dar una función en nuestra sociedad. Y es así que encontramos esta estructura desigual de poder, donde el varón tiene ese estereotipo de hombre proveedor. Es decir, está dentro del mercado productivo. Y por su parte, la mujer ha quedado dentro de esas tareas reproductoras. Es decir, es confinada dentro de tareas relacionadas con los quehaceres domésticos. ¿Y cómo será así que a través, seguimos con la historia, llegamos a un hito de nuestra historia, que es la Revolución Francesa? Y en la Revolución Francesa, con la Declaración del Hombre y del Ciudadano, cuando las mujeres fueron junto con los hombres a derrocar al rey, es decir, ellas mismas con hachas y picas, y llega el momento donde dice, bueno, ahora somos ciudadanas, vamos a votar. Y cuando llegan a votar le dicen, oh, esperen un poquito, ustedes no son ciudadanas, ustedes nos ayudaron, pero ustedes no pueden votar porque son personas que tienen un nivel inferior. Sería lo mismo que votaran extranjeros o que votara, por ejemplo, un esclavo. Es decir, que la mujer, desde ese momento, aunque era una persona, porque la Declaración del Hombre, ¿a quién homologaba hombre? Homologaba solo al varón, no a la mujer. La mujer quedaba fuera. Y entonces se le ocurrió a una mujer, que era Olympe de Gouges, escribir las Declaraciones de la Mujer y la Ciudadanía. Lamentablemente, la sociedad no estaba preparada para eso y los varones no se lo permitieron. Olympe de Gouges y todas sus seguidoras fueron y terminaron en el cadalso, y algunas tuvieron un poquito más de suerte y terminaron en institutos psiquiátricos. Wow. Más allá de todo esto, wow. Sí, fuerte. Es fuerte, la historia de la mujer es fuerte, sin pasar, porque si no tendríamos que empezar a hablar de determinadas hitos de la historia, como fue la Inquisición también y la quema de mujeres, que lo en realidad se habla del mayor exterminio de la historia. Hay un libro muy, muy interesante, que es de Silvia de Federici, que se llama Calibán y la bruja, donde se establece en realidad los comienzos del capitalismo y cómo eso está relacionado con la quema de mujeres. Las mujeres eran las que tenían los saberes de la naturaleza, eran las que traían, digamos, las personas al mundo, eran las parteras. Todo eso estaba mal visto, y las que querían seguir ejerciendo ese tipo de prácticas eran quemadas por brujas. Y llegamos a nuestra época, no nos queman por brujas, pero en realidad todos sabemos que existen, las diferencias siguen existiendo. Y como este es un programa que está relacionado con el ámbito laboral, vamos a hablar un poco de cómo se inserta esta mujer del siglo XXI en este derecho laboral más que derecho, yo les diría, esta cotidianeidad en conseguir en el empleo, en mantenerse en el empleo, en llegar a puestos superiores. Y vamos a ver que a la mujer le cuesta muchísimo más que al hombre. ¿Por qué? Porque la mujer tiene tres trabajos. Si tiene un trabajo independiente, tiene la suerte de incluirse en el mercado laboral. Bueno, entonces también va a tener que tener paralelamente un trabajo relacionado con los quehaceres domésticos. Y si tiene hijos o tiene padres o algún familiar enfermo, también relacionado con el cuidado personal. Y entonces no solamente va a tener esa responsabilidad de tener su trabajo, cumplir con los horarios, sino también va a tener que pensar, y eso es una mochila muy importante cuando ejerce su profesión o cuando trabaja, tiene que estar como si fuera multitasking, es decir, ay, perdón, no me puedo quedar esta reunión porque mi hijo me llamaron que se enfermó y lo tengo que ir a buscar al colegio, o perdón, hoy tiene que ir a una excursión y yo voy a acompañarlo porque muchas veces el padre no puede. Esto está relacionado también con las responsabilidades que asumen las mujeres. Hace muy poco, estadísticamente, se ha comprobado que en la provincia de Buenos Aires el 70% de los hombres no cumple con sus obligaciones alimentarias. Y esto también tiene que ver con este estereotipo de género. Es decir, ¿para qué si, sobre todo cuando estamos hablando de hogares monomarentales, es decir, que la mujer se ha quedado sola, trabaja y se ha quedado solo con sus hijos, ¿por qué yo me voy a hacer cargo de estos hijos si la madre trabaja y le puede cubrir todas sus necesidades? Les recuerdo que el Código Civil y Comercial de la Nación habla de la coparentalidad. Es decir, que ambos progenitores tienen el derecho y el deber de cuidar y alimentar a sus hijos. Y esta coparentalidad nos lleva a la corresponsabilidad. Entonces, esto es un tema que todavía tenemos pendientes porque ahí se ve crudamente cómo estos dos estereotipos están todavía muy fijados. Es la mujer es la que sigue manteniendo el hogar, sigue realizando los quehaceres domésticos, sí, y es una cuidadora innata, porque no solamente cuida hijos. Fíjense que después quizás una madre, un padre se enferma, o quizás la suegra se enferma. ¿Y quién va a ir a cuidarla? ¿Quién va a dejar de lado su trabajo? ¿Quién se va a pedir una licencia?
La mujer.
La mujer. Así es.
Esto es lo que se ve frecuentemente, ¿no? El cuidado siempre relacionado con el cuidado, la mujer y el cuidado. Y que todo lo podemos, ¿no? La mujer, vos podés. Tenés un trabajo afuera, sos jefa de hogar, llevas adelante tu hogar, los chicos, el colegio. Y muchas veces sucede esto que cuando... En el caso de que estén separados, pedís ayuda. Bueno, mira, hoy no puedo. ¿Por qué no poder tener una cena o este espacio de recreación para una? Y el padre no puede, ¿no? El varón no puede. No, pero yo cómo voy a ir, no me puedo ocupar. Y siempre somos las mujeres las cuidadoras, las que vamos con todo para adelante.
Fíjate que empecé a hablar de Platón, y lo que estás diciendo es lo mismo que decía Platón, claro, en esa época. Es natural que vos hagas eso. Y es más, vos fíjate que todos los trabajos que están relacionados con el cuidado, los quehaceres domésticos, están mal pagos.
Siempre.
Y están mal pagos por lo que decía Platón. Y sí, es natural. A ella no tiene que hacer ningún esfuerzo para hacerlo. Nació sabiendo hacerlo. Por lo tanto, ¿por qué le tenemos que pagar más? Y ahí encontramos otro entrampamiento en este problema laboral. Porque, a ver, las mujeres pasan por estadios dentro de un trabajo y empiezan por lo que nosotros le llamamos el piso pegajoso. La mayoría de las mujeres que encuentra, bueno, trabajos que en realidad son mal pagos o trabajos donde es poco tiempo. ¿Por qué? Porque así le permite a ella cubrir las necesidades de sus hijos, de la casa o quien tenga que cuidar en el momento. Sí. Entonces hablamos de no solamente de pisos pegajosos, sino de arenas movedizas. Se mueven siempre dentro de esos hábitos y no les permite entonces salir de esos y crecer laboralmente. Vos fíjate que en todo trabajo hay como una escalera, porque todos cuando trabajamos pretendemos un ascenso, sobre todo si trabajamos bien, te capacitas, ¿qué esperás? Bueno, me van a dar, un cargo. Pero a ver, en estas escaleras no las subimos iguales los varones que los hombres.
En absoluto.
Para nada. Es decir, los varones suben esta escalera mucho más liviano. Las mujeres la suben con una mochila a cuestas. Y lo peor de todo, que estos peldaños, además de hacerse mucho más anchos, se van rompiendo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, en realidad me recibí, conseguí un buen trabajo, subo un peldaño, pero quedé embarazada. Entonces, a ver, ¿qué dice culturalmente el mandato? Que me tengo que hacer cargo de mis hijos y desde ya cuidarme para que llegue el bebé sanito y a buen puerto, que llegue el embarazo a buen puerto. ¿Qué me voy a pedir una licencia? Voy para atrás, porque después luego insertarme otra vez del mercado laboral, sobre todo si me pedí, una licencia extraordinaria, va a ser mucho más complejo que el varón que se ha quedado. Fíjate vos que se da esta relación también. Cuando las mujeres se toman licencia y los varones van a ser padres, toman más trabajo. Porque volvemos otra vez con el mandato cultural, el hombre es proveedor. Es decir, ojo, en ese mandato de proveedor es el que realmente lo tiene internalizado, porque no en esos padres que habíamos hablado que no se hacen cargo de la cuota alimentaria. Entonces, estas mujeres en realidad quedan otra vez relegadas, es decir, son las escaleras rotas.
En un artículo que publicamos en el mes de febrero de este año, realizado por el doctor Klisberg, para que tomen que datos duros de esto que está afirmando la doctora de Sousa, Viviana de Sousa, les cuento que pueden ingresar a Instagram a @viviana.desousa para conocer más sobre sus acciones. Ganan el 14 punto menos que los hombres al igual trabajo, un 30% menos en las pensiones y un 25% menos en posiciones gerenciales. En el caso de América Latina, de un 15% a un 30% menos. Se estima, en el artículo está, pueden ingresar, se llama Excluidas en el BOARC, ponen doctor Bernardo Klisberg en Google. ¿Puede llegar a tardar a este ritmo? Por eso nosotros inauguramos una sección en el Observatorio del Trabajo liderada por Claudia Mamik y vamos a convocar a más mujeres como tu caso, Viviana, para empoderar más a la mujer. ¿Se puede llegar a tardar para que haya igual tarea, igual trabajo en los board de dirección donde se toma la decisión? 140 años a este ritmo y con lo que se está haciendo y con todo lo que vos planteás que sucedió, hiciste un reconto en la historia, lo que pasó, nuestra formación, cómo venimos formados. La mayoría de los hombres que toman decisiones se formaron en derecho, ¿no? Y la mayoría de estos hombres están formados con esta estructura. Por eso es muy importante hablar de los estereotipos. Te agradecemos mucho que los pongas en evidencia, pero también que nos cuentes sobre las reparaciones. ¿Cómo reparamos esto? ¿Cómo vamos hacia una cultura no reactiva, reparadora? Que esto, vos sos especialista en los derechos de familia, en los derechos que tiene que tener la mujer, pero también cómo reflexionamos y pensamos para hacer una sociedad más proactiva,
diferente, justa, equitativa. Sé que nos cuesta a todos, a mí, a la mayoría de los hombres, nos cuesta cambiar de esta actitud, porque esto está saliendo a la luz no hace mucho. Esto está hace poco, ¿o no es así?
Bueno, para terminar, alguna cosita nada más. Tenemos dentro de, cuando llegamos al tope de la escalera, nos encontramos con el techo de cristal. Es decir, hay mujeres que llegan, que pueden llegar, pero a ese tope. Lo ven desde abajo, pero no terminan de conseguir esos puestos gerenciales. Y yo hablo siempre que no hablamos de techo de cristal, sino mampostería gruesa. Es decir, es muy difícil pasarlo. Sí. Pero bueno, esto que estaba comentando del hecho de estas reparaciones, como comentaba, también vienen de la mano con la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, de los cuales son fundamentales la CEDAW, ¿sí?, esta convención para erradicar todo tipo de eliminación contra discriminación contra la mujer, ¿sí?, eliminar todo tipo de discriminación, y también otro tratado de convencionalidad, es decir, no está dentro de los tratados internacionales, pero sí está ratificado por Argentina, que es la Convención de Belén do Pará a nivel regional. Bueno, eso sí, empezamos a hablar en función de eso, de derechos humanos de las mujeres. Eso es importantísimo. Hasta el 94 no sabíamos ni que teníamos derechos humanos. Sí. Pero además de eso, hay una manda constitucional que es que todas las leyes que se dicten en consecuencia van a estar subordinadas a esos tratados de derechos humanos. Y es así que se dicta la 26485, llamada comúnmente Ley de Género. Y es ahí donde empezamos a darnos cuenta los tipos de violencia que sufren las mujeres. No solamente tipos, sino modalidades de violencia. Y esas modalidades de violencia ya han quedado cortas, cada vez hay más. Sí. Una de las cuales es la violencia ambiental, que no está incluida, y también tenemos la violencia digital y otro tipo de violencia. En función de eso, bueno, se han dictado también, como estamos hablando de normas inferiores, modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, que tenemos modificación en el 2015. Nosotros hablamos del nuevo código, ya no es tan nuevo, pero en ese caso tenemos un artículo que es muy interesante, que es el 660, donde establece que la mujer, por el solo hecho de realizar las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, realiza un aporte relacionado con la obligación alimentaria. Es decir, porque después viene un varón y te dice, vos no trabajás. ¿Cómo que no trabajo? Trabajar dentro de la casa, claro, no es amor, es trabajo no pago.
Yo le quiero decir, vamos a los ejemplos. Ustedes escucharon el programa, lo hicieron ellas. O sea, ¿quiénes trabajaron aquí? Trabajaron ellas. Bueno, se nos fue el programa, te agradecemos muchísimo. Les recuerdo que si quieren estar más en contacto tanto con Claudia Mamik, pueden ingresar a mujer.envidacotidiana en Instagram, y a Viviana de Souza pueden ingresar @viviana.desouza en Instagram o @estudiojurídicofegs, FGS. Así pueden consultar más sobre sus fallos, y a los abogados, a las abogadas que están ahí, ella también les puede asesorar para cómo tienen que hacer esos escritos con toda esta perspectiva de género. Así que vamos por más, vamos a lograr la equidad de género juntos con estas grandes mujeres, con las mujeres que tienen en su casa y con todas las mujeres del mundo. Vamos a lograr un mundo de iguales. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras.
sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas. Lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.